En Uruguay, 2 de los 6 exdetenidos en la bahía de Guantánamo tienen que usar tobillera electrónica por orden judicial.
Es la segunda decisión que toma la justicia uruguaya en menos de una semana y en este caso lo hace para proteger a sus esposas uruguayas que los acusan de violencia doméstica.
Como recordarás, los 2 exprisioneros llegaron a Uruguay junto a 4 otros presos que habían permanecido 13 años recluidos en la cárcel de Guantánamo tras un acuerdo entre Montevideo y Estados Unidos.
Nuestro corresponsal en Montevideo, Pablo Melgar, habló en exclusiva para Radio SBS con una de las víctimas, Irina Posada.
¿Cómo fue que tú conociste a Omar y cómo fue el acercamiento inicial?
Omar, yo lo conocí porque soy maestra de idiomas y yo enseñaba español a la hija del embajador de Irán y vinieron unos hermanos de Pakistán, de Australia, y trajeron unos coranes y a través de Hispan TV me dieron la dirección y fuimos juntos a llevarle los coranes a la casa del PCNT. Ahí empezó la vinculación con ellos y bueno, él me tomó el número telefónico y me llamó una mañana, me pidió que fuera a la plaza Independencia. ¿Cómo es la de Intendencia?
Explanada.
Sí. Y bueno, yo fui y nos veíamos 2 veces a la semana. Y le enseñaba español, caminábamos por el centro, le enseñaba español, él iba anotando, a pesar que hay un programa en el Mides y a él no le gustaba porque no le entendía a la asistente social que le habían colocado. Entonces, yo empecé a darle clases de español y se aferró a mí, simpatizó conmigo. Y yo también con él, pero nunca dijimos, mi amor, te quiero, ay, quiero casarme, porque no existe en la religión, no existe el noviazgo. Un día pidió permiso para ir a casa y yo dije, bueno, le dije a mi madre que iba a venir uno de los Guantánamos, que le estoy enseñando español, y dijo, mamá, bueno, está bien. Vino con regalos y todo como un corderito, todo lindo, todo bonito, unas sonrisitas, ajá, y todo. Mi mamá lo recibió, igual que mi hijo. Y después salí, cuando el gobierno les dio eso de las casas, que armaran su vida, que fueran unos ciudadanos, igual como uruguayos para ser libres y trabajar. Bueno, ahí me dijo que quería casarse conmigo, que yo, siendo musulmana, se había... Bueno, yo me casé con él, pero yo pensando que ese corderito se iba a mantener de corderito, pero se mantiene... No, nada de corderito. Ese corderito era un lobo. Ahí empecé a poner las condiciones, yo pagaba la luz, el agua, el teléfono y la mitad de la comida. Ellos reciben 15.000 pesos, no sé, no me preguntes porque yo nunca le pedí plata. Ahí empezó a comprar láminas para poner en el vidrio. Tapó el fondo para que la gente no me viera, cubrió de negro con lonetas y a la noche al día me empezó a que yo usara el burka y empecé en el centro a andar con el burkan, que yo tenía que ser como las esposas de los sheik, vestidas de negro, no hables, no preguntes, servirle a tu marido. Y ahí empecé, cada cosa que yo decía, no acts, y sino un golpe en la cabeza. Era horrible, me hacía levantar a cualquier hora por un vaso de agua y si yo decía que no, me pegaba. O me gritaba, o me tiraba de la cama. Yo fui una esclava. Yo cierro los ojos y recuerdo los gritos míos, los llantos, ¿por qué me pegas? Y me decía, Sharat, Sharat. Y levantaba las manos. Me quiso pegar con una piedra, me pegó con el cinto, en las piernas. Se pone loco, no es esa persona. Cambia, se desespera y empieza a hablar árabe, y pega y no para. No pide perdón, no pide en español perdón, no pide I'm sorry, en inglés. lágrima. Es frío, me tiraba a la cama, me decía, dormir, dormir, sleepy, sleepy, sleepy. No llores, no llores, te vas a enfermar. Y bueno, cuando me violó fue feo. Me tuvo una semana curando con aceite de oliva y se reía. Se reía, me decía que yo parecía una gallina, tenía un huevo. Y no era para reírse, no era.
¿Qué esperas que haga la justicia uruguaya?
Y yo creo que la justicia, yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo la verdad. Yo creo que no puede el juez que diga, ay, son de Guantánamo y lo vamos a dejar libre, porque, no, porque él me dijo que en Guantánamo él era el líder, él era el 309, él era el líder, jugaba al fútbol, y cuando, no sé, la bronca la tienen con Mujica, porque ellos ahora están armando para reclamarle a Estados Unidos el dinero.
¿Y por qué decís que tienen bronca con Mujica?
Porque ellos dicen que Mujica se quedó con el dinero de ellos. Ahora van a reclamarle a Estados Unidos, ¿cómo es? El dinero de los 13 años que ellos tuvieron presos.
¿Con qué dinero se quedó?
Supuestamente dicen que Obama les dio un dinero y ese es el dinero de ellos. Y con ese dinero Adel Hadi está diciendo que va a España, que está viajando con el dinero de ellos. Y sí, a mí me cuesta y me duele, pero no tengo miedo de decir la verdad. Yo fui maltratada, fui golpeada, humillada como mujer. Si él mandó quemar la bandera al Uruguay, imagínate. A mí, como uruguaya, me pisoteó. Ni a un animal se le hace eso.
¿Tú mantienes la fe islámica?
¿Cómo?
¿Mantienes la fe islámica?
Sí, porque el Islam, yo le decía a él, en el Corán dice que se respeta a la mujer, no hay que pegar. Y él me decía, ya, me decía que me callara, jalás, y Allah me decía que me callara. Porque parece como que no le gustaba que le dijera las verdades. Pero bueno, ya me dijeron que son muy fanáticos. Yo soy shia, pero shia no sé. Cuando él me conoció, yo ya era musulmana, pero yo no sabía que era shia. Cuando él me preguntó sunni shia, yo le dije shia. Ay, se me armó un lío. Fue espantoso. Creo que por eso él me maltrataba. Por los shia. Odia a los shias.
Ahí está entonces ese testimonio entregado por Irina Posada a nuestro compañero Pablo Melgar. A Pablo lo tenemos en el teléfono, pero antes de conversar con él, queremos dar unos números sobre que en Australia existen para cualquier mujer que sienta que es víctima de la violencia doméstica o que está en riesgo de experimentar violencia doméstica. Estos números son 1-800-737-732. 1-800-737-732. Ahí se entrega consejería 24 horas al día. También está Lifeline. Ese teléfono es 131-114-131-114, o el teléfono de la policía, incluso, que es el 000, o el servicio de traducción o intérpretes. El número de la policía es 000 y el de servicio de traducción es 131450. Y te decíamos que en nuestra línea tenemos a Pablo Melgar, en nuestro corresponsal en Montevideo. Nos imaginamos el impacto, ¿no?, que una historia como esta está ocasionando en la sociedad uruguaya.
Claro, porque convengamos que estamos hablando de situaciones sociales, culturales y hasta políticas completamente distintas a lo habitual que sucede en Uruguay. Estamos hablando de que Uruguay es un país donde hay una cultura occidental, cristiana, asentada durante varios cientos de años, y que el contacto con el mundo musulmán es mínimo. Y a su vez, un contacto muy particular, porque estamos hablando de este acuerdo que alcanzó el expresidente Mujica con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para lograr refugiar de alguna forma, darle un estatus hasta jurídico a estos ex prisioneros, y que llegan a Uruguay y en muy poco tiempo, en muy pocas semanas, terminan casándose con mujeres uruguayas que, si bien profesan la fe musulmana, nacieron y se vivieron y se criaron en esta sociedad. Y ahí hay un impacto. Pero además estamos hablando de exprisioneros que pasaron situaciones realmente terribles. Cada una de las descripciones de las situaciones por las que pasaron es peor. Cada una de las situaciones que les tocó vivir en la prisión es tremendo. De cualquier forma, el proceso de adaptación que han tenido estos exprisioneros ha sido muy difícil en Uruguay. Han tenido el apoyo del Poder Ejecutivo, que les otorgó un montón de facilidades, de la propia Central de Trabajadores también, que les aportó una vivienda. Lo difícil ha sido el encuentro con las otras personas. Ha sido realmente difícil. Y en este caso termina en manos de la justicia penal, en Uruguay se le llama justicia de familia, que termina resolviendo colocar una tobillera electrónica para controlar vía satélite dónde están dos de estos exprisioneros, porque tienen una orden de restricción, no pueden acercarse a menos de 300 metros.
Claro.
Estamos hablando de que, sí, en este caso estamos hablando de dos mujeres, una de ellas está embarazada de uno de los prisioneros, y que están atravesando también una situación de muchísima angustia. De hecho, cada tanto hacen movilizaciones públicas reclamando, bueno, una solución jurídica a todo lo que está pasando.
Claro. Ahora, bueno, todos sabemos que el maltrato contra las mujeres no solo proviene de hombres musulmanes, pero el hecho de que ellos sean musulmanes, de que, digamos, la sociedad pueda considerar que Uruguay le estaba haciendo de alguna manera un favor o algo, ¿ha avivado o ha generado sentimientos de pronto racistas hacia ellos?
No se han registrado hechos de racismo propiamente, o no se ha manifestado ni xenofobia ni ningún sentimiento de esas características. Lo que sí se ha planteado firmemente por parte de la opinión pública es el rechazo a esta situación, a estos casos de violencia, según denuncian estas dos mujeres, que ha provocado una conmoción en la opinión pública, ¿verdad? Uruguay históricamente ha sido un país de refugio para distintas filosofías, para distintas creencias religiosas. Fue un país de refugio cuando, por ejemplo, las religiones cristianas protestantes eran perseguidas en Europa, en Uruguay tenían refugio, y eso se ha hecho a lo largo de varios siglos, por lo menos de dos siglos. Y en ese sentido, no aparecía Uruguay como un lugar donde se generara problemas por la visión filosófica o religiosa de estas personas. Y de hecho, hasta el día de hoy, no hay un problema por su visión religiosa. No es ese el asunto. El problema es la violencia. La violencia que están denunciando estas mujeres.
Efectivamente, en la que se tiene que reflejar cualquier persona independientemente, ¿no?, de su raza o de su religión.
De hecho, en Uruguay se están realizando campañas muy fuertes para evitar la violencia doméstica. De hecho, hay manifestaciones de grupos de activistas que se movilizan en contra de la violencia doméstica desde todo punto de vista. Estamos hablando de algo que trasciende las opiniones políticas o las visiones religiosas. Cada vez que muere una mujer o un hombre o un niño o quien sea en una situación de violencia intrafamiliar, la sociedad se conmueve. Hay movilizaciones y hay un activismo muy muy fuerte contra ese tipo de violencia.
Es Pablo Melgar, el corresponsal de Hora 13 en Radio SBS desde Montevideo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Saludos.